superar el pecado ajeno. Una de las cosas que a mi hermano le gusta decir a sus tres hijos pequeños cuando tienen un problema es, construye un puente y supéralo. La idea es dejar de quejarse y seguir adelante. Construye un puente y supéralo. Lleno de compasión y gracia, ¿verdad? Pero debo confesar que a veces se lo digo a mis hijos. No todo el tiempo, por supuesto. Si se trata de un problema grave, lo hablamos e intento ayudarles a aprender de ello. Pero si el problema es pequeño, como mi hermana me está molestando o mi hermano está tocando demasiado alto, suele funcionar el tiende un puente y supéralo. No es que no me importe, pero no todo en la vida es un gran problema. Pero, ¿qué pasa con las cosas que son un gran problema? ¿Cómo superamos momentos de nuestra vida en los que nos trataron mal, en los que nos traicionaron, en los que nos hirieron profundamente? ¿Qué hacemos cuando no podemos simplemente construir un puente y superarlo? En las últimas semanas hemos estado hablando de las relaciones. Leímos en el Génesis que Dios nos creó a su imagen, lo que significa que fuiste creado a propósito y para un propósito. No eres al azar, no eres un accidente, eres importante para Dios. Él te creó. Y luego vimos cómo Dios nos creó para las relaciones. No nos conviene estar solos. En Génesis vemos sobre la relación más íntima de todas, entre marido y mujer. Pero la semana pasada vimos en Génesis 3, cuando el mismo vino al mundo y lo estropeó todo. Rompió nuestra relación con Dios y rompió nuestra relación con los demás. Entonces, ¿qué hacemos cuando sufrimos las consecuencias del pecado de alguien, aunque no hayamos hecho nada malo? ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo lo superas? Bueno, eso es lo que vamos a ver esta mañana. Así que si tienen una Biblia, por favor vayan conmigo a Génesis 37. 37:1. Jacob vivía en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. 2. Estas son las generaciones de Jacob. José, teniendo 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Era un muchacho con los hijos de Bila y Zilpa, mujeres de su padre. 3. Y amaba Israel a José más que a ninguno de sus hijos, porque era hijo de su vejez, y le hizo un manto de muchos colores. 4. Pero cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo odiaron y no pudieron hablarle en paz. Hemos visto Génesis 1:3, pero vamos a saltar a Génesis 37. Muchas cosas sucedieron en el medio, el Zlut, la Torre de Babel, pero en Génesis 12, Dios hizo un pacto con Abraham, que a través de él iba a ser una gran nación, que es Israel. Él le daría una gran tierra, que llamamos la tierra prometida de Canaán, y que toda la tierra sería bendecida a través de Abraham, que en última instancia se cumple en Jesucristo. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, y Jacob tuvo muchos hijos, entre ellos José. Leemos aquí que José es un pastor de 17 años. Y enseguida leemos sobre un drama familiar. Jacob tiene varias esposas, lo que está fuera del diseño de Dios para el matrimonio, y José trae a su padre un mal informe sobre sus hermanos. No sabemos si Jacob se lo pidió o si José está delatando a sus hermanos. En cualquier caso, deseo entrar que es hermano. Y vemos en el versículo 3 una gran razón para esa tensión. Jacob, también llamado aquí Israel, amaba a José más que a cualquiera de sus otros hijos. José era el hijo favorito de Jacob, y esto hizo que los hermanos de José lo odiaran. Y no solo eso, Jacob le hizo a José un espléndido abrigo, que era un recordatorio visual para los hermanos de José de que su padre amaba a José más que a ellos. Dios no aprueba el favoritismo. Así que ya el pecado del padre está teniendo efectos en sus hijos. Está creando disfunción en la familia. Tal vez te puedas relacionar con esto. Tal vez tú eras el hijo favorito en tu familia, o tal vez no eras el hijo favorito. De cualquier manera, puede llevar al resentimiento y la amargura. En el versículo 4 dice que los hermanos de José lo odiaban. Es una emoción muy fuerte. 37:5. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos lo odiaron aún más. 6. Él les dijo, «Oíd este sueño que he soñado». 7. «He aquí que estábamos atando gavillas en el campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y he aquí que vuestras gavillas se agrupaban a su alrededor y se inclinaban ante mi gavilla». 8. Sus hermanos le dijeron, «¿De verdad vas a reinar sobre nosotros? ¿O acaso vas a reinar sobre nosotros?». Y le odiaron aún más por sus sueños y por sus palabras. José tiene un sueño que solo hace que sus hermanos le odien más. En el sueño, José tiene una gavilla, que sería un haz de grano en el cielo, y su gavilla está erguida, y las gavillas de sus hermanos se inclinan ante la gavilla de José. Los hermanos de José comprenden inmediatamente el sentido del sueño y dicen, «Ah, ¿así que crees que vas a estar a cargo de nosotros?». La tensión crece y sigue aumentando entre José y sus hermanos, y estos empiezan a odiarle aún más. Después de esto, José tiene otro sueño en el que sus padres también se inclinan ante él. La situación se vuelve más tensa en la familia. 37:17. El hombre dijo, «Se han ido, pues les he oído decir, vayamos a Dotán». Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. 18. Lo vieron de lejos, y antes de que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarlo. 19. Se dijeron unos a otros, «Ahí viene ese soñador». 20. «Venid ahora, matémoslo y echémoslo en uno de los fosos. Entonces diremos que lo ha devorado un animal feroz, y veremos qué será de sus sueños». Los hermanos están trabajando en el Sealed y ven venir a José. Y están furiosos. Quieren matar a José y arrojarlo a las fosas. Pero entonces los hermanos hablan y deciden no matarlo. 37:26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, «¿De qué nos sirve matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? 27. Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y que nuestra mano no caiga sobre él, pues es nuestro hermano, nuestra propia carne». Y sus hermanos le hicieron caso. 28. Entonces pasaron unos mercaderes madianitas. Sacaron a José de la fosa y lo vendieron a los ismaelitas por 20 siclos de plata. Se llevaron a José a Egipto. Judá dice, «Hey, chicos, ¿qué estamos haciendo aquí? No deberíamos matarlo. Es nuestro hermano. En vez de eso, vendámoslo como esclavo y saquemos dinero de esto». Y eso es lo que hacen. Lo venden como esclavo y le dicen a su padre que un animal se había comido a José. Eso es mucho, ¿no? Ser traicionado por tu propia carne y sangre. Las personas que deberían protegerte son las mismas que te traicionan. José no pidió esto. No pidió ser el hijo favorito. No pidió el abrigo de colores. No pidió los sueños. No pidió nada que hiciera que sus hermanos lo odiaran. Y sin embargo, está lidiando con los efectos de su pecado. Es la víctima del pecado de sus hermanos. Creo que todos hemos experimentado esto de alguna manera. Tal vez fue alguien de tu familia. Tal vez fue alguien fuera de tu familia, pero sus malas decisiones tuvieron un gran efecto en ti. Tal vez no te arrojaron a un pozo. Tal vez no te vendieron como esclavo, pero experimentaste las consecuencias del pecado de otra persona. No lo pediste, pero tuviste que lidiar con ello. Tal vez todavía estés lidiando con ello hoy. Puede haber sido abuso, puede haber sido negligencia, puede que tu familia se separara, puede que hubiera un miembro de la familia que luchara contra la adicción. Sea lo que sea, tú no te lo buscaste, pero has tenido que enfrentarte a ello. Y eso es lamentable. Siento que hayas tenido que pasar por esas cosas. Odio eso por ti. Pero creo que hoy hay esperanza para ti en Jesucristo. Más sobre eso en un momento. Pero antes de que las cosas mejoren para José, en realidad empeoran. José va a Egipto y le va bien. Tiene éxito y le encargan muchas cosas. Pero entonces la mujer de su amo intenta seducirle y José huye. José es encarcelado. José lo correcto, pero de nuevo sufre las consecuencias del pecado. Pero luego va a la cárcel y allí le va bien. Tiene éxito y lo ponen a cargo de todos los prisioneros. Entonces interpreta dos sueños y le pide a uno de ellos que se acuerde de él y se lo mencione al faraón para poder salir de la cárcel. Pero ese tipo se olvida y José permanece en prisión. Pero 2 años más tarde es que Day menciona a José al faraón. José interpreta el sueño del faraón y este lo asciende. Mira lo que dice el faraón. 41:39. Entonces el faraón dijo a José, puesto que Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan perspicaz y sabio como tú. 40. Tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo se ordenará como tú mandes. Solo en lo que se refiere al trono seré yo mayor que tú. 41. Y el faraón dijo a José, mira, te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. José ha pasado de ser arrojado a las fosas y dado por muerto a convertirse 13 años después en el número 2 de todo Egipto. El mundo diría, ¡qué historia de éxito! Está en la cima. Eso demostrará a sus hermanos. Y para algunas personas en el mundo, ese es el final de la historia. Algunas personas superan su doloroso pasado y lo utilizan como combustible para convertirse en uno de los mejores atletas, uno de los mejores vendedores, una de las personas más ricas del mundo o una de las personas más famosas del mundo. Y para ellos, ese es el final de la historia. Tienen mucho éxito, pero no han superado el dolor del pasado. Económicamente les va de maravilla, sus carreras son increíbles, pero personal y relacionalmente siguen estancados en el mismo lugar que hace 20 años. Pero todo el éxito de este mundo no puede tapar lo que se rompió hace tiempo. Basta con leer las noticias. Pero la historia de José no es siniestra. Como le dijo al faraón que sucedería, una hambruna se abate sobre la tierra. Hubo 7 años de abundancia, pero luego vinieron 7 años de hambruna. Pero como José interpretó el sueño del faraón, Egipto estaba preparado. Egipto guardó comida. Así cuando la hambruna llegó a los hermanos de José, adivinen dónde fueron por comida. 42:3. Entonces 10 de los hermanos de José bajaron a comprar grano a Egipto. 4. Pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con los demás, porque que temía que le ocurriera algún daño. 5. Así que los hijos de Israel estaban entre los que fueron a comprar grano, porque también había hambre en la tierra de Canaán. Los hermanos llegan a Egipto, pero Jacob se queda con Benjamín, que ahora es el hermano menor. Jacob ya había perdido a José. No quería perder también a Benjamín. 42:6. José era el gobernador de la tierra, la persona que vendía grano a todo su pueblo. Cuando llegaron los hermanos de José, se postraron ante él con el rostro en tierra. 7. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero se hizo pasar por forastero y les habló con dureza. ¿De dónde venís? Les preguntó. De la tierra de Canaán, le contestaron, para comprar comida. 8. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. 9. Entonces, se acordó de sus sueños sobre ellos y les dijo, «Sois espías. Habéis venido a ver dónde está desprotegida nuestra tierra. Es el gran momento. Hacía 20 años que no se veían». Y al igual que vio en el sueño 20 años atrás, sus hermanos se inclinan ante él. Él los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Pero José no dice, «Soy yo, José, tu hermano. ¿Te acuerdas de mí?» Con el abrigo de colores, «Bueno, estoy vivo y te perdono, todo está bien». Eso no es lo que ocurre. Y si eso ocurriera, no creo que nos identificáramos tanto con la historia de José. Lo que sucede es que él no se revela, finge ser un extraño y los acusa de ser espías. 42:10. «No, mi señor», respondieron. «Tus siervos han venido a comprar comida». 11. «Todos somos hijos de un mismo hombre. Tus siervos son hombres honrados, no espías». 12. «No», les dijo él. «Habéis venido a ver dónde está desprotegida nuestra tierra». 13. Pero ellos replicaron, «Vuestros siervos eran 12 hermanos, hijos de un solo hombre, que vive en la tierra de Canaán. El menor está ahora con nuestro padre, y uno ya no está». Intentan convencerle de que no son espías, pero no lo consiguen. Pero le dan a José un detalle importante, que el hermano menor, Benjamín, ha vuelto a casa. 42:14. José les dijo, «Es tal como os dije, ustedes son espías». 15. «Y así es como serán puestos a prueba, por vida del faraón, no saldrán de este lugar a menos que venga aquí su hermano menor». 16. «Envíen a uno de ustedes a buscar a su hermano, los demás se quedarán en la cárcel, para que sus palabras sean puestas a prueba a fin de ver si dicen la verdad. Si no es así, entonces, por más que viva el faraón, ustedes son espías». La reacción de José aquí parece bastante dura, ¿verdad? El versículo 7 dice que habló duramente con ellos. ¿Está José tratando de vengarse? ¿Ese es el objetivo de esta prueba? No lo creo. José podría haber sido mucho más duro con ellos. Creo que el objetivo de la prueba es ver si sus hermanos son los mismos que lo arrojaron a la fosa hace 20 años o si han cambiado en algo. ¿Están diciendo la verdad sobre su hermano Benjamín? ¿O le hicieron algo malo como a José? 22:21. Entonces se dijeron unos a otros, «En verdad somos culpables respecto de nuestro hermano, en cuanto vimos la angustia de su alma cuando nos rogó y no le hicimos caso». Y Rubén les respondió, «¿No os dije yo que no pecaseis contra el muchacho? Pero no me escuchasteis. No sabían que José los entendía, pues había un intérprete entre ellos». 24. Entonces se apartó de ellos y lloró. Volvió a ellos y les habló. Y les quitó a Simeón y lo ató ante sus ojos. Los hermanos se dicen unos a otros que todo esto sucede por el mal que le hicieron a José. Hay algo de reflexión y responsabilidad. Se sienten culpables de su pecado. Aunque en la conversación hay cierto cambio de culpas, siguen reconociendo lo que hicieron. No sabían que José podía entender su conversación. José oye esto y se aleja de ellos para llorar. Han pasado 20 años desde que esto sucedió y ahora es el número 2 de todo Egipto. Pero esta herida es profunda. Todavía la siente. Así pues, los hermanos hacen lo que José les pide. Todos ellos, excepto Simeón, regresan con Jacob, quien finalmente envía a Benjamín a Egipto. Los hermanos regresan. José los pone a prueba de nuevo. Y uno de los hermanos, Judá, se ofrece a asumir el castigo para que el hermano menor pueda ser devuelto a Jacob. Este es el mismo Judá cuya idea fue vender a José como esclavo 20 años atrás. Ahora José, que ha visto el cambio que se ha producido en el corazón de Judá, no puede seguir guardando su secreto. 45:1. Entonces José no pudo dominarse ante todos los que estaban a su lado. Gritó, «¡Que todos se aparten de mí!». Así que nadie se quedó con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. 2. Y lloró en voz alta, de modo que lo oyeron los egipcios y la casa del faraón. 3. Y José dijo a sus hermanos, «¿Yo soy José? ¿Vive aún mi padre?». Pero sus hermanos no podían responderle, pues estaban consternados por su presencia. 4. Entonces José dijo a sus hermanos, «Acercaos a mí, por favor». Y ellos se acercaron. Y él les dijo, «Yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a Egipto». José, lleno de emoción, revela sin rodeos su identidad a sus hermanos. Llora tan fuerte que toda la casa podía oírle y dice, «Yo soy José». Y pregunta por Jacob, su padre. Pero los hermanos no dicen nada. Están demasiado aturdidos y no saben qué hará José. ¿Intentará vengarse de ellos ahora? No lo saben. José ha tenido tiempo de prepararse un poco para este momento, pero los hermanos no. ¿Cómo es que su hermano pequeño, al que vendieron como esclavo, ha llegado a ser tan poderoso en Egipto? No solo está vivo, sino que prospera. Les dice que vengan y les dice, «Sí, soy yo, José, el que vendisteis a Egipto». Desde que sus hermanos Sirs llegaron a Egipto, hemos visto la emoción de José, hemos visto las lágrimas, pero todavía no sabemos realmente cómo se siente acerca de todo. No sabemos realmente sus pensamientos internos. Hasta el versículo 5. 45:5. Y ahora no os gustiéis ni os enfadéis porque me hayáis vendido aquí, pues Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida. 6. Porque el hambre ha estado en la tierra estos 2 años, y aún quedan 5 años en los que no habrá ni arado ni cosecha. 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para mantener con vida a muchos supervivientes. 8. Así que no fuiste tú quien me envió aquí, sino Dios. Él me ha hecho padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernante sobre toda la tierra de Egipto. José sabe que están enfadados consigo mismos, pero en lugar de aprovechar ese momento para decir, «¡Jaja, mirad quién está arriba!», en lugar de eso los consuela. Les dice que no se estresen y que no se enfaden consigo mismos. Si alguien debería haberse enfadado, ese habría sido José. Pero José no está enfadado con ellos. De alguna manera y en algún punto del camino dejó ir su ira, dejó que lo dominara. También ve la mano de Dios en una mala situación. José puede ver el bien que le ha traído su viaje. Ahora está en condiciones de ayudar a mantener con vida a su familia. Aunque fueron sus hermanos quienes lo vendieron como esclavo a Egipto, José dice que no fueron ellos quienes lo enviaron a Egipto, sino que fue Dios para que este momento pudiera suceder. ¿No sería más fácil para José decir que las cosas malas de su vida ocurrieron por culpa de sus hermanos y luego que las cosas buenas de su vida ocurrieron gracias a Dios? ¿No tendría eso más sentido? Pero eso no es lo que dice José. José dice que Dios no solo estuvo con él en el camino hacia arriba, sino que también estuvo allí en el camino hacia abajo, llevando a cabo sus soberanos propósitos. Eligió creer que Dios era bueno, a pesar de sus circunstancias. Y porque confiaba en que Dios tenía el control, José pudo perdonar a sus hermanos. No construyó un puente y los superó. Y les perdonó. A pesar de sus acciones, les dio la vida. Y gracias a ellos fue libre. Finalmente, su padre Jacob se une a ellos en Egipto, pero al cabo de un tiempo muere, lo que nos lleva al capítulo 50. 50:15. Cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron, «Puede ser que José nos odie y nos pague por todo el mal que le hicimos». 16. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, «Tu padre dio esta orden antes de morir». 17. Dile a José, «Por favor, perdona la transgresión de tus hermanos y su pecado, porque te hicieron mal. Y ahora, por favor, perdona la transgresión de los siervos del Dios de tu padre». José lloró cuando le hablaron. Sus hermanos pensaron que tal vez esto es más interesante su padre guiativo. Pensaron que José solo estaba siendo amable con ellos para honrar a su padre. Así que enviaron este mensaje que supuestamente era de su padre. Ahora, no sabemos si este mensaje era real o si los hermanos lo inventaron. Yo creo que lo inventaron. Pero el contenido del mensaje revela sus corazones. El mensaje dice dos veces, «Por favor, perdona los pecados de tus hermanos». Incluso después de todos estos años en Egipto, los hermanos no han superado su pecado, a pesar de que José claramente lo ha hecho. José los ha perdonado, se ha reconciliado con ellos, ha tendido un puente hacia ellos, José lo ha dejado ir, pero sus hermanos no. Siguen atascados en el pasado, siguen temiendo que José se vengue. Últimos versículos. 58. Sus hermanos también vinieron y se postraron ante él y le dijeron, «He aquí, somos tus siervos». 19. Pero José les dijo, «No temáis, pues estoy yo en el lugar de Dios». 20. «En cuanto a vosotros, teníais mala intención contra mí, pero Dios lo quiso para bien, para que mucha gente se mantuviera con vida como hoy». 21. «Así que no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros pequeños». Así los consoló y les habló con bondad. José les dice a sus hermanos que su trato amable no se basaba en que su padre estuviera vivo. Más bien, era genuino. Les dice que no tengan miedo y los consuela de nuevo. En otras palabras, el perdón de José era real. Podemos imaginar un escenario diferente, ¿verdad? Por supuesto que José fue una víctima, pero podría haber elegido vivir el resto de su vida con una mentalidad de víctima. Después de ser vendido como esclavo y encarcelado, podría haber pasado el resto de su vida amargado con sus hermanos y amargado con Dios. Podría haber contado su historia a otras personas y éstas habrían estado de acuerdo con él y le habrían dicho, «Sí, te hicieron mal, olvídate de tus hermanos, eran horribles». Él podría haber hecho eso, y hay gente en el mundo que vive de esa manera hoy en día. Tienen una mentalidad de víctimas y eligen estar amargados, pero eso solo conduce a una vida de amargura. En cambio, José nos muestra un camino mejor, porque confía en Dios, es capaz de perdonar a sus hermanos por lo que le hicieron, sin venganza, solo perdón. Y dice, «Hermanos, no tengan miedo. Voy a cuidar de ustedes y de sus hijos». ¡Qué hermosa imagen del perdón! Se podría decir que la historia de José es un anticipo o un tráiler de cuando Jesús venga a la tierra muchos años después. Cuando pensamos en nuestro pecado y en todas las cosas malas que hemos hecho, ¿podría ser fácil tener la mentalidad de los hermanos de José? ¿Podría ser fácil pensar, «Bueno, Dios nunca podría perdonarme por lo que he hecho, así que tengo que encontrar otra manera de hacer que me acepte. Tengo que encontrar otra manera de que me perdone». Pero la buena noticia del Evangelio es cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ofrece a cada uno de nosotros su dulce don de la gracia. Y creyendo y confiando en Jesús podemos ser perdonados y redimidos. Él nos ofrece ese don. La pregunta es, ¿lo aceptarás? Y si lo has aceptado, ¿ofrecerás esa misma gracia y perdón a las personas de tu vida que te han hecho daño? ¿A las personas que te han hecho cosas malas? ¿A las personas que te han hecho daño legítimamente? Esa es tu elección. Tienes que decidir, pero ¿cómo me gustaría que lo hicieras? no solo porque Jesús te lo dice, sino para que puedas liberarte de la esclavitud de la amargura. Ahora bien, la historia de José es única, y tu historia también lo es. No creo que la historia de José sea un modelo exacto de cómo superar el pecado de otras personas, pero creo que hay algunas cosas que son transferibles. Permítanme darles tres cosas, que comienzan con la letra T. 1. Verdad. Vemos en esta historia que José fue honesto acerca de lo que le había sucedido. No minimizó el dolor que le causó el pecado de sus hermanos. Lo vemos en sus palabras y lo vemos en sus emociones. No fingió que todo estaba bien. No evitó el dolor. Pasó por el dolor, como alguien me dijo hace poco. Algunas personas intentan evitar el dolor en su vida y a veces recurren a la adicción o a otros comportamientos destructivos para evitar el dolor. Pero al final eso solo funciona temporalmente. No es fácil pasar por el dolor, es mucho más fácil evitarlo, pero como vemos en la historia de José, hacer el trabajo merece tanto la pena. A veces podemos hacer esto por nuestra cuenta, pero a veces necesitamos que otros nos ayuden a resolverlo. Quería compartir con ustedes que a partir de este mes estoy comenzando un programa en línea que ayuda a los pastores a crecer en su consejo bíblico a los demás. Es un programa de un año, pero estoy entusiasmado con él. Cuando estaba en el seminario, tuvimos muchas clases para aprender sobre las lenguas griega y hebrea en las que se escribió la Biblia, y estoy agradecido por esa educación. Pero cuando me reúno con algunos de ustedes durante la semana, normalmente no me preguntan sobre el griego o el hebreo. En lugar de eso, me cuentan sus historias de traumas, los abusos que sufrieron de niños, sus luchas con pensamientos suicidas y muchas cosas más. Así que estoy volviendo a la escuela en línea para estar más equipado para caminar con usted a través de esas cosas desde una perspectiva bíblica. Así que quiero que sepas que estoy disponible y hay otros en la iglesia que están disponibles para ayudarte a trabajar a través del dolor que ha venido de los pecados de otras personas. En las iglesias rezamos a menudo por la curación física y debería, eso es bueno, pero la curación física dura toda la vida. La sanidad emocional y el perdón pueden tener un impacto en generaciones. La curación de José tendría un efecto en generaciones. 2. Tiempo. Este es el factor X. ¿Cuánto tiempo se necesita para llegar a un lugar de perdón? No lo sabemos. Pasaron más de 20 años desde que José fue vendido como esclavo hasta que sus hermanos llegaron a Egipto. ¿Estaba listo para perdonarlos en el quinto año? ¿En el año 10? No lo sabemos. Solo sabemos que cuando llegó el momento, estaba listo. Cuando llegaron sus hermanos, tenía la perspectiva que da el tiempo. Cuando mis hijos tienen problemas de vista, solemos reunirlos y hacer que se pidan perdón mutuamente. A veces, para divertirme, le pregunto a uno de ellos, ¿aceptas sus disculpas y les perdonas? Y la respuesta siempre es no. Y me río. Sé que cuando dicen lo siento, no lo dicen en serio, solo pronuncian las palabras, pero espero que les estemos enseñando la importancia del perdón. A veces hacemos lo mismo en la iglesia. Dos personas se ofenden mutuamente y la iglesia las reúne y dice, Jesús dijo que perdonáramos. Así que discúlpense mutuamente y perdonen. Y entonces las dos personas dicen las palabras, y la iglesia se siente orgullosa de sí misma. Pero si la disculpa y el perdón no son genuinos, entonces son solo palabras, como con mis hijos. Dicen que un brazo roto tarda unas 8 semanas en curarse. ¿Cuánto tiempo tarda un corazón roto? No lo sabemos. Pero sabemos que todo es posible por medio de Jesucristo. 3. Teología. Creo que una de las razones por las que José fue capaz de perdonar fue porque tenía un profundo conocimiento de quién es Dios. Tenía una buena teología. Y cuando digo que José tenía buena teología, no quiero decir que José había leído 200 libros de teología o que tenía un vocabulario elegante. José tenía buena teología porque sabía bien dos cosas. Creía profundamente en dos cosas, que Dios era bueno y que podía confiar en él. El versículo 50 es quizá el más famoso de la historia de José. En cuanto a vosotros, quisisteis mal contra mí, pero Dios lo quiso para bien. Es similar a lo que José dijo a sus hermanos en el capítulo 45. A pesar de todo lo que le había sucedido, José siguió creyendo que Dios era bueno y que podía confiar en él. Dios fue bueno cuando José fue arrojado a la fosa, y Dios fue bueno cuando José salió de ella. José confió en Dios cuando fue vendido como esclavo, y José confió en Dios cuando José se hizo poderoso en la casa de Potifar. Dios fue bueno cuando José fue arrojado a la cárcel, y Dios fue bueno cuando José salió de ella. José confió en Dios cuando fue traicionado por sus hermanos, y José confió en Dios cuando se reunieron al final. Dios es bueno, puedes confiar en él. Si decides con él, cambiará la dirección de tu vida. Es fácil creer cuando las cosas van bien. Es mucho más difícil creer cuando las cosas no. El capítulo 50 es el último capítulo de la vida de José. En el último versículo dice que José murió. La historia de José arminado está acabada. Pero tu historia sigue escribiéndose. La pregunta es, ¿cómo serán los próximos capítulos de tu vida? ¿Estarán llenos de amargura y odio? ¿O elegirás creer que Dios es bueno? ¿Elegirás confiar en él? ¿Le pedirás que sane no solo la enfermedad de tu cuerpo, sino también el dolor de tu corazón? Espero que lo hagas.